del Evangelio según San Juan. Capítulo 14. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre, que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estoy en este momento pensando en San Bernardo, que cuando comenzó a dar sus charlas sobre el Cantar de los Cantares a sus monjes, decía que espero que podáis todos vosotros, que ya lleváis varios años o bastantes años en el monasterio, podáis masticar y digerir el pan que os voy a cortar. Porque claro, si después de tantos años estáis todavía en los potitos, en la leche y en el biberón, pues hemos perdido mucho el tiempo. Pero si sois capaces ya de aceptar, digerir, asumir el pan con corteza de la palabra, pues hay mucha bendición aquí. Y entonces yo hablo a un grupo de personas, 120 personas o las que seamos aquí en este momento, que creo que están preparadas para el pan con corteza. No simplemente unos potitos o unas cositas así para niños pequeños. Y entonces, pues, San Bernardo comenzó a dar sus charlas sobre el Cantar de los Cantares. Yo no sé si aquellos monjes entendieron o no entendieron. Supongo que sí. Pero yo creo que vosotros sí que entendéis. Porque la renovación carismática es una de esas cosas que el Espíritu Santo ha suscitado después del Vaticano II, entre otras razones, para que se cumpla el Vaticano II. Y una de las cosas que dice el Vaticano II en la Lumen Gentium es que la vida espiritual, aún en sus más altas alturas, está hecha para todos. Para todos. No solamente para los que viven en un cenobio, los que viven en un monasterio, sino para los que trajinan por las calles, para los que conducen un bus, para los que, en definitiva, están en la vida ajetreada de cada día. Y para que se cumpla esto, el Espíritu Santo quiere dar la razón al Concilio. Y por eso ha suscitado grupos en la Iglesia, no solamente carismáticos, sino otros más. Pero el carismático, que lo conocemos bien, sabemos que hay un tiempo largo en el que se ha ido creciendo y creciendo y creciendo. En Maranata este año celebramos los 40 años. 40 años de Maranata son 40 años. Y 40 años de crecimiento de la vida en el Espíritu es muy serio. Porque si Maranata en algún momento hubiera decrecido, ya no existiría. es como la corriente a la que se enfrenta una barquilla, que si en un momento dado flojean los remeros y la corriente puede con la barquilla, se la lleva y la destroza. Entonces nunca se ha dejado de crecer, porque el crecimiento fundamentalmente es interior, va a lo profundo, a lo hondo, a lo que el Espíritu Santo quiere, al pan con corteza, como decía antes. Entonces San Bernardo, explicando esto a los monjes, llega al capítulo 61. Y es el capítulo 61 que a mí me enamora, porque es un capítulo de gratuidad como poquísimos se han escrito en la historia de la Iglesia. Pues empieza diciéndonos que es a través de las llagas de Jesucristo como podemos nosotros entrar en el reino de Dios, conocer a Dios. Él empieza con el tema del cantar de los cantares y dice: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que habitas en los huecos de la peña, que habitas en las en esas, ¿cómo se dice eso?, hendiduras, vamos a llamarlo así, de las rocas. Ven. Y dice San Bernardo: la roca es Cristo. Y las hendiduras, los huecos de la roca, son sus llagas. Y le dice a la paloma: ven, tú que habitas ahí, habita más, entra por ahí, llega al fondo de eso, si quieres entrar a conocer verdaderamente la dimensión de Dios. Si quieres entrar o llegar a lo más profundo del conocimiento, entra por ahí, por esas llagas, por esas hendiduras de la roca. Y entonces, pues hoy es Viernes Santo, y claro, el Viernes Santo, ¿de qué se va a hablar nada más que de esto? De las llagas de Cristo, para entrar por las llagas de Cristo. A mí me impresiona cuando Santo Tomás dice que el propio Jesucristo, que dijo de sí mismo que era camino, verdad y vida, para que él cumpliera esto de que era camino, y cuando dice: yo soy la puerta, el que no entra por mí se queda fuera. Y entonces dice Santo Tomás con mucha perspicacia y santidad: luego Cristo tuvo que entrar por sí mismo. ¿Vosotros os imagináis a Cristo entrando por sus propias llagas? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Os imagináis a Cristo entrando por sus propias llagas para ver a Dios? Diréis: no lo sé. Jesucristo no las quería. No las quería las llagas. No quería la cruz, no quería la crucifixión. Si es posible que pase de mí este cáliz. Pero para aceptar la crucifixión tuvo que entrar por su propia crucifixión. Él mismo tuvo que entrar por sus propias llagas. Pasar por sí mismo herido y sangrado para llegar al Padre. Y la cosa tiene fuerza y más que tendrá si soy capaz de expresarlo a lo largo de esta charla. Imaginad el movimiento que nos pinta, bueno, yo me invento un poco, pero es de San Bernardo. Imaginad el movimiento de San Bernardo. Tú entras por las llagas de Jesucristo, las llagas de los clavos y las llagas del corazón. Tú entras adentro, al propio corazón de Jesucristo. ¿Y qué te encuentras? Un corazón oscuro. ¿Por qué oscuro? Porque era hombre y murió en fe, como tú vas a morir. murió en fe. Pero a los que entramos por las llagas al corazón de Jesucristo, también en fe, pero ya resucitada, ya una fe gloriosa, nosotros vemos allí, en el corazón de Jesucristo, entrando por sus llagas, este es el movimiento espiritual de San Bernardo, vemos al Padre, a los ojos del Padre, la sonrisa del Padre. Y esa sonrisa del Padre dice, ya está todo consumado, el mundo está salvado, porque todos los que entren por estas llagas y llegan al corazón de mi Hijo, yo ya les miro con complacencia. Ya son míos porque han entrado por el camino, por la verdad y la vida, han entrado por las llagas, empezando por mi propio Hijo. Alguno de vosotros dirá, pero bueno, ¿qué está diciendo ese hombre? Alguno de vosotros que tendrá la predicación que tenga dirá, pero ¿no era Dios Jesucristo? Deja. Quítale a Dios este rato. Jesucristo murió como hombre. Si alguno dice que la divinidad de Jesucristo sufrió en la cruz, anatema sit. O anátema sit, dice el Concilio de Calcedonia. Es un perverso. Así que yo espero que aquí no haya muchos perversos que confundan la muerte de Jesucristo, o si no, mejor dicho de otra forma, que crucifiquen a la divinidad. Porque hay muchas personas que crucifican a la divinidad. Mírale, ahí el Señor. Crucifican a la divinidad y se quedan tan tranquilos. Es que no ha sido crucificada la divinidad, ha sido crucificada la humanidad, la tuya y la mía, en Jesucristo. Y ha sido crucificada en fe, en la misma fe que tú tienes. Y sin ganas de pasar por sus llagas. Tuvo que entrar por sí mismo, también Jesucristo, para ver a Dios. Pero no era Dios, pero no lo había visto, era hombre. Vivía de una fe profunda, vivía de una acción tremenda del Espíritu Santo, de unas emociones del Espíritu Santo tremendos Jesucristo, y de un poder que siempre fue un poder subsidiario, porque Jesucristo, para hacer algún milagro, siempre oraba. Y si oraba es porque él no tenía en sí mismo el poder. Padre, siempre Padre, porque era humano, porque era la humanidad. Y esa humanidad tenemos nosotros que verla, porque es la nuestra, si no, no entendemos. Y sobre todo no entendemos nuestra vida, no entendemos nuestra verdad más profunda. Entonces este es el movimiento. Todo el que pase, incluido Jesucristo, por sus propias llagas, pues ve al Padre, está salvado. Por eso, deja la divinidad, porque el tema de la divinidad es un tema de una distracción enorme para el crecimiento espiritual. El tema de la divinidad de Jesucristo, nosotros lo sabemos por las palabras que dice la Biblia, pero sobre todo por lo que nos ha dicho la Iglesia 400 años más tarde, después de morir Jesucristo, por el Concilio de Éfeso y el Concilio de Calcedonia. Sabemos que en Cristo había una humanidad y una divinidad, lo sabemos. Pero no es eso como llegaron a Cristo los apóstoles. No es eso como llegaron a Cristo los primeros. Entraron por un hombre. Entraron en Cristo por un hombre. Entraron en Dios por un hombre, Jesucristo. Los que estaban mirando la cruz, incluidos San Pedro y San, no sé quién, San Juan, estaban viendo a un hombre que era crucificado. La divinidad fue revelada después de la resurrección, y fue revelada a Tomás cuando dijo: Tomás, Señor mío y Dios mío. Y en otros momentos, y sobre todo en Pentecostés, Entonces se dieron cuenta de que aquel hombre que había estado viviendo 3 años con ellos no solamente era el hombre más importante del mundo, sino era otra cosa radicalmente distinta. Es decir, nada menos que Dios en forma humana. Pero con dos naturalezas que no juegan entre ellas, que no se interfieren. Sin, dice Calcedonia, sin mezcolanza. Sin mezclarlas. Entonces, si es hombre, es hombre. Es hombre, sin mezclarlas. Y esto es un tema muy importante para el crecimiento espiritual, porque hoy todo el mundo habla de esto. Bueno, no sé. Yo lo que sé es que cuando entré en la renovación carismática, yo me creía que el gran descubrimiento de la renovación carismática era el Espíritu Santo, y sí. Y yo creí que con el Espíritu Santo ya tenía todo hecho. Con el amor al Espíritu Santo, con los carismas, con los dones, con las cosas del Espíritu Santo, todo aquello que en los primeros años de la renovación nos fascinaba tanto, las sanaciones, las alabanzas, todas estas cosas, eso me ha sucedido a mí. Yo cuento mi vida. Yo cuento mi vida. Yo no sé predicar otra cosa. Y resulta que después de X años, 15 o 20 años nada menos, yo me di cuenta que una iglesia del Espíritu es peligrosísima. Salimos todos como las meigas por las chimeneas. Si nos descuidamos cuando solo vivimos de una iglesia del Espíritu y de una iglesia de carismas. Y entonces yo me di cuenta que dónde nos llevaba el Espíritu Santo, y después caí, claro, en el Evangelio, que dice que el Espíritu Santo no habla por sí mismo ni para sí mismo. Dice Jesucristo, el Espíritu Santo hablará de mí. Digo, pero si es verdad, si el Espíritu Santo viene para hablarnos de Jesucristo, de lo que ha hecho Dios en Jesucristo, de la verdad profunda que hay en Jesucristo. Pero yo todavía no lo entendía bien. Vale, Jesucristo, pero yo estaba todavía al Jesucristo de Calcedonia. Yo estaba en el Jesucristo de Éfeso. En el Jesucristo que está en la mayoría de la iglesia. En el Jesucristo divino, que lo es, bendito sea Dios, pero que no se percibe fenomenológicamente. Es decir, vivencialmente, a nosotros como los apóstoles, el Espíritu Santo nos lleva por medio de la humanidad de Jesucristo. Entonces el tema no solamente era que el Espíritu Santo nos enseñara a Jesucristo, sino a Jesucristo hombre. Porque en esta época de la historia, siglo XX, siglo XXI, en que los hombres solamente perciben cosas a través de vivencias, a través de experiencias, porque hoy día lo objetivo no tiene ningún valor existencial, a ninguna niña del siglo XIX se le ocurrió decir a su papá, no voy a misa porque la misa no me dice nada. A ninguna niña del siglo XIX. ¿Por qué? Porque eran tiempos de objetividad y nadie pensaba en eso, ni podía pensarlo además, porque no eran tiempos de experienciales, eran tiempos de objetividad. La misa es la misa y se va porque se va. Y esa era la cultura y esa era la verdad. Y entonces la niña, pero dice, pues tú estás loca. No me dice nada, claro que ni a ella le saldría esa frase, porque esa frase no existía en su corazón, ni en el corazón de nadie. No voy porque no me dice nada, ¿qué es eso? ¿Pero de qué habla esta? ¿Qué lenguaje? Pero en el siglo XX es así, porque nosotros percibimos las cosas existenciales desde ahí, desde la experiencia, que es una cosa buenísima que el Señor nos ha regalado. El poder hablar así, el poder ser experimentadores de lo que creemos, porque si no, no hay posibilidad ninguna. Pero claro, son tiempos magníficos. Se sufre horriblemente en este tiempo, porque está la contrapartida. La contrapartida de una experiencia viva y maravillosa, tanto de lo humano, del amor humano, de la gente humana y del amor divino. La contrapartida es no tenerlo. La contrapartida es el aburrimiento. La contrapartida es esas depresiones hondas que existen hoy día, que en el siglo XIX no existían de la misma forma. Porque en una época de objetividades, tanto el experimentar lo alto, alto, como experimentar la depresión, que no pega. Tú suponte que en mi pueblo un chico dice que está deprimido. Vete a sacar patatas. O vete con los rebaños y con los corderos y déjate tú de estar deprimido. ¿Pero qué es eso? Pues todo esto son palabras del siglo XX. Lo mismo que la palabra aburrimiento. Todo esto son palabras de una nueva cultura. De nuestra cultura, de la nuestra. ¿Oísteis vosotros alguna vez a vuestro bisabuelo decir que estaba aburrido? ¿Habéis oído alguna cosa de esas? Estamos en la cultura que estamos. A mí me encanta la nuestra. Ahora, evidentemente, entiendo de que como es una cultura vivencial, experimental, fenomenológica, el que esté vacío está vacío con un vacío que nunca ha existido en el mundo. El vacío de la vaciedad total se da ahora, que es parte de un crecimiento también, porque el contrapunto de una plenitud experimental y de una vivencia experimental preciosa, como la puede vivir un místico, contrapunto es el ateo, absolutamente vacío. Y cuidado, que estoy quitando toda malicia, estoy quitando toda malicia al ateo. Bloch, Ernst Bloch, el alemán ateo, ateísimo, comunista, decía: solo un ateo puede comprender a Jesucristo. Solo un ateo puede entender: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde ese vacío existencial profundísimo, tú te aburres. Yo estoy seguro que todos los que estáis aquí en algún momento habéis dicho: qué aburrimiento esta tarde. ¿Te aburres? Pues hubieras nacido dos siglos antes. Y no te hubieras aburrido. Entonces vivimos en esa dimensión experimental, bellísima, profunda, porque a la vez que nos hace vivir desde una cultura de experiencias, desde una cultura, por lo tanto, de vivencias hondas, pues nos hace místicos, porque la mística es la experiencia de Dios. Es mucho más fácil ser místico en el siglo XX o en el XXI que estamos, que en el mismo siglo de Santa Teresa. Mucho más fácil ser místico. Ya decía Karl Rahner que en el siglo XXI los cristianos o son místicos o no serán. Hoy día el que no viva de una experiencia de Dios, experiencia personal, se queda sin Dios, porque Dios le queda abstracto. No le dice nada. La misa no me dice nada. Ni las pruebas más hondas de la existencia de Dios, las cinco vías de Santo Tomás de Aquino, no te dice nada. Pero es por cultura, porque es el alma humana no prende en la objetividad. El alma humana del siglo XXI no prende en la objetividad. Por lo tanto, de acuerdo y contentos con nuestra época. Ahora sí, el que lo sufre, lo sufre. Las personas que por alguna razón, en este momento, tienen traumas, tienen problemas, están solos, tienen una cruz muy pesada, muy grande, porque es una cruz de una vaciedad interior enorme, que la andan buscando llenar, sabe Dios por dónde, pero el contrapunto, por la otra parte, es la posibilidad de vivir una experiencia de Dios única. Y el Concilio Vaticano II nos dice que esta experiencia de Dios es una experiencia viva para todos. ¿Por qué razón? Sencillamente porque todo esto es cuestión del Espíritu Santo realizada en Jesucristo y en nosotros por medio de Jesucristo. ¿Qué te dice el místico? Atención al interior, atención al interior. Entra dentro de ti mismo. Penetra dentro de ti mismo si tú quieres llegar, porque ahí, como leí al principio, te encontrará Dios. Entra dentro de ti. Y si entras dentro de ti, pues ahí es donde está la verdad más profunda de ti mismo. Ahí lo profundo de tu corazón. Y ahora, pues, huimos mucho de la interioridad. La gente huye mucho de la interioridad. Si os dais cuenta, hoy todo el mundo tiene mucho que hacer. Estás en casa, no voy a poner la televisión. No, huyes de la interioridad porque la interioridad lastima, nos lacera. Y ahora hay interioridades reales, por eso vamos a taparla. No sea que me haga cambiar de vida, no sea que me ilumine, no sea que me... Pero cuando uno se abre y puede entrar el Espíritu Santo, tiene caminos andados, gracias a esta cultura, en el conocimiento de Dios y la mística de Dios, maravillosos. Y yo entiendo, y lo he predicado muchas veces, que en la renovación carismática, después de la efusión del Espíritu, después de ese toque de cambio sustancial que realiza el Espíritu Santo, una persona que es fiel al poco tiempo está a la altura de la quinta morada de Santa Teresa de Jesús. No tenéis nada más que leerlas para daros cuenta de cómo entendéis vosotros la quinta morada de Santa Teresa de Jesús. Claro, dirá alguno, ¡qué chulo! De repente en la quinta morada, sin pasar por la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Pero bueno, hermanos, esas, que es la lucha contra muchos vicios que tenemos y mucho pecado original, esas tienen que venir después. Pero para los místicos de aquella época tenían que empezar por ahí. Y ahora de repente el Espíritu Santo, porque le da la gana y porque Él quiere hacer un pueblo de interiores, de interioridades, en medio del mundo, como es la renovación carismática, pues uno tiene que entender y entiende y entendemos que la atención interior te la da el Espíritu Santo o no estás atento. La interioridad le pertenece al Espíritu Santo. Yo no sé vosotros qué experiencia tenéis de vosotros mismos, pero yo no puedo estar atento a nada nunca y en ningún sitio. Extrovertido. Y claro, yo tenía trauma conmigo mismo, pero ¿cómo es posible que yo atender en clase alguna vez? Ni en infantil, ni en primaria, ni en secundaria, ni en terciaria, ni en la universidad, ni en ninguna parte, yo no he atendido nunca. Alguna ráfaga de frases del profesor se me quedaba. Yo no he tenido esa capacidad de interioridad, no he tenido esa capacidad de... Me ha venido genial. Porque después me pongo a alabar al Señor, me pongo a orar en lenguas, me pongo esto y tengo una atención tremenda. Digo, pero ¿de dónde me viene a mí esa atención tan atencionada? Anda, es del Espíritu Santo. Qué bueno. Y me decía a mí una contemplativa, una monja un día, yo tengo capacidad de atención al Espíritu Santo. Yo he vencido las distracciones. Digo, ¿tú? ¿Qué vas a vencer tú las distracciones? Pues sí, he vencido las distracciones y no... Y no necesito más, ya soy contemplativa. Era una contemplativa pelagiana, por sí misma. Como que me dejó así un poco diciendo, me destruyes mi teoría, que no es teoría, que es una experiencia viva. Y un día fue al médico, y yo fui con ella y otra. Fui al médico. Al pasar por una plaza de una ciudad española, que no la quiero mencionar para que no se dé por aludida, porque esto se escucha en muchos sitios. La sentó el Espíritu Santo en un banco. Vamos, niña, que llegamos tarde al médico. No pudo. La sentó el Espíritu Santo. Con una experiencia interior tremenda, tremenda, tremenda. Y cuando se levantó, lo contó. Y una de las cosas que dijo, la atención o la da el Espíritu Santo, o todo lo que yo había llamado atención no había sido nada más que un esfuerzo vano por interiorizarme. Pero la atención es un don. Es un don. Y en la renovación carismática estoy mezclándolo todo. No tengo remedio. Pero en la renovación carismática hay una capacidad de atención enorme. Bien. ¿A dónde voy con todo esto? A las llagas de Jesucristo. Que hay que entrar por las llagas de Jesucristo para llegar a Dios. Si no entras por las llagas de Jesucristo, que ahora siempre se aparece resucitado con las llagas y nunca las deja en casa olvidadas, como algunas veces las señoras olvidan los collares, nunca a Jesucristo se le olvidan las llagas. Pues bien, otro paso más profundo todavía, que yo no se lo he oído predicar a nadie, pero yo lo predico. Otro más paso más profundo es que tú nunca podrás entrar en las llagas de Jesucristo si no entras en las tuyas primero. ¿Y cuáles son tus llagas? Sería bonito vernos todos. ¿Cuáles son tus llagas? ¿Qué es lo que te hace sufrir en este momento? ¿Qué es lo que destroza tu vida? ¿Qué es lo que te está haciendo mala digestión dentro de ti? ¿Es una enfermedad? ¿Es un problema? ¿Es un cáncer? ¿Es tu hijo? ¿Es tu...? ¿Cuáles son tus llagas? ¿Cómo las vives? ¿Cuánto Jesucristo hay en el interior de tus llagas? ¿Las estás viviendo desde ti con estoicismo? ¿Las estás viviendo con resignación? ¿Las estás viviendo o las estás viviendo con Espíritu Santo? Y esto se lo predico a un pueblo que está capacitado para entender esto, por Espíritu Santo. Y hoy, en este Viernes Santo, lo que queremos es entender que las llagas de tu vida, esos profundos abismos, esos infiernos tan hondos que tienes, esa depresión, esa indignidad honda que tienes, que crees que Dios no te quiere, que Dios no te ama, que estás condenado, todas esas realidades hondas que muchas veces nos zarandea, ¿dónde las estás viviendo? ¿Cómo las estás viviendo? Lo mismo que Jesucristo entró por sus llagas para entrar en Dios, tú tienes que entrar por tus llagas para que por obra del Espíritu Santo tus llagas se coloquen en las en los huecos y en las rendijas de la roca. Para que tus llagas, por obra del Espíritu Santo, se aúnen y sean llagas de Jesucristo y por lo tanto resucitadas, tienes que pasar y aceptar primero tu realidad humana, honda, herida, traspasada también por Jesucristo, por la cruz. Y hacer de tu cruz una cruz que es de Cristo. Tú dirás, es que yo eso no lo puedo hacer. Claro que no. Pero tenemos al instrumento. Nada menos que el amor de Dios, que se llama Espíritu Santo, es el que va a hacer que tu vida tenga un sentido profundo, que tu sufrimiento tenga un sentido profundo. Que tenga un sentido profundo porque tus llagas, que también las exhibirás resucitado, y también en los cielos tus llagas cantarán la gloria de Dios y las exhibirás. Esas llagas te lleven a Dios como le llevan al mismísimo Jesucristo, porque Jesucristo, para llegar donde llegó, tuvo que entrar por sí mismo, porque no las quería, como tú y como yo. Como hombre no quería esas llagas, pero en obediencia profunda al Padre aceptó esa cruz, aceptó esas llagas y se encontró a sí mismo con su propia divinidad, con su propia realidad dentro de su propio corazón. Encontró la obra más maravillosa que Dios había hecho en el mundo, que era eso. Y tú te encontrarás también en tu propio corazón con la presencia de Dios, con la fuerza de Dios, con viviendo el Viernes Santo no como un objeto de devoción o no como un objeto, no para llorar delante del Cristo yacente, que sí, pero no solo para eso, sino para vivirlo, siendo tú el Cristo yacente en tus propias llagas, en tus propios problemas y en tus propias dificultades. Y si lo vives así, ¿quién contra ti? ¿Qué enfermedad puede dominarte? ¿Qué problema? Los problemas existen, están ahí, pero tienes capacidad de rezarlos, tienes capacidad de entregarlos, tienes capacidad de saber que eso no es lo último de tu vida. Hay algo profundo dentro de ti que tiene salida. ¿Qué te dice que tiene salida? En la fe, sí, pero es una fe resucitada, es una cruz gloriosa, es un algo que, gracias a Dios, aquí en este grupo, la inmensa mayoría de las personas están capacitadas para orar su cruz. Y cuando oras tu cruz, cuando oras tus llagas, qué distinto es. Por eso, hermanos, pues no corresponde la lectura que leí a lo que he dicho, porque me he ido, pero mañana, si es el caso. Pero esas llagas tuyas, esa verdad profunda tuya, por la cual tienes que entrar como Jesucristo entró por la suya. Qué bueno Santo Tomás de Aquino, ¿eh? Yo cuando leía por primera vez que Jesucristo camino, verdad y vida, vale, más o menos lo entiendo. Pero el comentario que hace Jesucristo, puerta, yo soy la puerta, el que no entre por mí, yo soy la puerta. Y dice Santo Tomás, luego Cristo tuvo que entrar por sí mismo, tuvo que entrar por sus llagas. Vaya Cristo, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Vaya humanidad, vaya obra de Dios, tan encarnado, tan real, tan humano, tan, que tuvo que entrar por, si es posible que pase de mí este cáliz, pero tuvo que entrar por sus llagas para ver a Dios. Qué bonito es cuando dicen, ah, es que Jesucristo desde pequeñito hacía pajaritos de papel, le soplaba y se marchaban los pajaritos ya con, jugando a las naturalezas. Un ratito era Dios y hacía pajaritos. Otro ratito era hombre y su mamá le pegaba cachetes porque comía sin, un poco sin educación, como comen los niños. Niño, aprende a comer. ¿Vosotras podéis imaginar a una mamá enseñando a comer a Dios? ¿Vosotros imagináis a Jesucristo diciendo a su madre, pero déjame en paz, que la boca la he creado yo? ¿Vosotros os imagináis eso? Diciendo a Jesucristo, jugando a las naturalezas. ¿Me vas a decir tú a mí, María? Si los dientes son míos, se los he creado yo. Pobre Jesucristo. Como tú y como yo. Pero en una fuerza del Espíritu Santo, redentor del cosmos entero. todo. ¿Para qué existe el mundo? Nada más que para que exista Jesucristo y existamos tú y yo. Me emocionan los 15.000 millones de años que dicen los científicos que han pasado desde el Big Bang. Vale, vamos a admitir que haya habido un Big Bang. No hay por qué no admitirlo. Estalló una partícula. Vaya particulita. Pero bueno, estalló en el Big Bang. 15.000 millones de años. Pero digo yo, 15.000 millones de años preparándonos el Señor la cuna, preparándonos esta naturaleza para que la vivamos o la disfrutemos. 15.000 millones de... Cuando yo venía, le decía a la que venía conmigo en el coche, digo, mira cómo está toda la campiña de La Mancha llena de flores amarillas. Digo, como en Francia, como en el sur de Francia. Porque yo esas flores tan altas no las había visto en España, las había visto en Fanjou, en Carcassonne, en esos lugares de Santo Domingo de Guzmán. Pero claro, resulta que este año ha llovido aquí más que en Francia. Y como esta tierra es mejor, porque la tierra de La Mancha es muy buena, solo que no hay agua. Pero cuando la hay, y claro, por esta misma huerta, esta mañana me he dado yo una vuelta por la huerta y he visto que las flores amarillas aquí son más altas que en Francia. Este año, otros años no llegan a nada. Entonces, pues, bueno, hermanos, vamos a terminar la charla con las flores amarillas. Porque como no sé a qué cuento viene el ejemplo, como no sé para qué lo he contado, y como esto tiene una segunda parte que es mañana, pues mañana seguiremos. Gloria al Señor. Thank you.